feste con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Habíamos dicho que, como conclusión de este retiro que hemos tenido hoy, íbamos a hacer una Eucaristía, y en esta Eucaristía, pues, íbamos a tener muy presente a nuestra hermana Concepción Andrea, que visitó este grupo varias veces y habló en este grupo también varias veces. Y bueno, pues yo me pongo a hablar de Concepción Andreu, pues puede salir cualquier cosa. Porque una cosa sí que tengo que decir, y es que después de 21 años de estar con ella, y sobre todo los 4 últimos días, pues tengo la sensación de que habrá santos, habrá habido santos, pero como esta, pocos. Una muerte así, una vida así, es muy difícil, muy difícil. Porque sus 4 últimos días fueron 4 días de efusión del Espíritu, del bautismo del Espíritu. De algo que, bueno, pues es inenarrable, no sé, dentro de una pobreza inmensa, pues es algo que los hombres no nos podemos inventar. Hay montones de detalles, montones de anécdotas, pero una mujer que vivía en el Espíritu, vivió estos últimos días en el Espíritu de tal forma que ni las sedaciones podían con ella, ni nada podía con ella. Mira que le metieron química, mira que le metieron morfina, mira que le metieron valium, mira que le metieron lo que quisiera. Pero cuando llegábamos nosotros y podía tener la conversación de algo de espíritu espiritual, nada le hacía daño. Ella me confesó a mí que tiene la conciencia clarísima de que a pesar de toda la sedación que le metieron a dosis de caballo, no ha perdido ni un solo minuto la conciencia. Y está claro que el Señor la ha preservado. El Señor se ha reído de la química, se ha reído de la sedación, se ha reído de todo eso. Porque tenía algo que comunicar, y algo muy profundo. Y cuando estábamos allí con ella, pues es algo inimaginable cómo una mujer pueda orar y orar y orar con palabras. En Prima Concepción nunca oró en lenguas. Siempre oró con palabras normales y corrientes. El día que yo la confesé, estuve hora y media agarrado de sus manos y no paró un solo segundo. Y alabar, y alabar, y alabar. Una oración que evidentemente no salía de ella. Yo pensaba en que lo que dice San Pablo, el Espíritu, es el que ora dentro de nosotros porque no sabemos pedir lo que nos conviene. Porque era imposible que nos agotara, porque nos agotaba a todos. Con 101 años y pico, destruida ya por tantas cosas, y nos agotaba en la oración. ¿De dónde salía esa fuente? ¿De dónde brotaba ese interior? ¿Qué es lo que había en ella para que pudiera orar de esa forma? ¿Verdad? Pero no orar solamente de una manera platónica, no, no. Oraba, y oraba por todos, para que mi amado sea conocido en el mundo entero. Y nos decía a cada uno la palabra que nos correspondía, y la palabra que hacía referencia, pues a mí me llamaba el sembrador. Me cogía de las manos y decía, manos de sembrador, que ni una sola semilla de todas las que tú plantas se pierda. Evidentemente estaba haciendo referencia a la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar, y unas semillas cayeron en tierra buena y otras en espinas, en cantos, en abrojos, en zarzas, que ni una sola semilla se pierda. Y a cada una de las personas le decía pues su palabra. Yo estoy completamente seguro de que había una efusión del Espíritu allí, que era sobre todo para los que la visitamos, que no fuimos muchos, pero también para su familia, porque el primer día estaba casi siempre su yerno, después su hija con su yerno, después fueron apareciendo amigas de la hija, hasta 5 había un día, y algún hombre. Y los primeros días estaban contándonos sus historias, pero después iban callando en silencio y nos dejaban el primer puesto. En momentos muy comprometidos, que había que decirle alguna cosa, su hija me decía, díselo tú. Y les parecía raro que nosotros la entendiéramos, si ellos no entendieran nada de lo que decía su hija. Es que su lenguaje era un lenguaje de espíritu, un lenguaje que nosotros podíamos entender. ¿Y cómo se la fue llevando el Señor, poquito a poco? ¿Cómo se la fue llevando? Y murió, pues, justo el día que tenía que morir. Y la hora que tenía que morir. Ni una ni otra. Le cantábamos las dos últimas canciones que le cantamos. Fue Te amo, Rey. Y la última, La Rosa de Sarón. Y en La Rosa de Sarón se emocionaba, decía, ya es primavera, ya estoy en primavera. Pues bien, murió el día 20, el día que empezó la primavera este año. Este año empezó la primavera el día 20, por ser bisiesto. Y a las 8 y 10 de la tarde, el arranque de su vida espiritual, o mejor dicho, de su pecado, sucedió un jueves santo a las 8 y 10 de la tarde. Yo esto no lo puedo decir porque es de confesión, pero si ella hubiera imaginado que iba a morir ese día, y a esa hora, no sé lo que le hubiera pasado. Muy difícil no sé, de alguna forma de formular la experiencia terrible que le hubiera significado morir a las 8 y 10 de la tarde del jueves santo. Ese pecado que a ella le tuvo durante 60 años cautiva. cautiva del mal, cautiva de la liberación, cautiva de su negrura, de sus quejores, de su tristeza, de aquello que la había condenado. Se veía en el infierno, y se veía en el infierno, allá en lo profundo del infierno, y diciéndole a Dios siempre: Señor, que te pueda yo alabar desde el infierno, porque sé que el infierno lo voy a recibir porque me lo merezco. Y así años y años viviendo en la negrura de una culpabilidad tremenda, queriendo salir de sí misma y salvarse de sí misma, pero aceptando ya la incapacidad, la imposibilidad, la tristeza, la condenación, con los deseos de todo que ella no podía imaginar, porque no podía imaginar que después de su pecado ella pudiera de alguna forma ser liberada de la condenación, porque según ella, según yo no, pero según ella, merecía el infierno y merecía todas las cosas. Hasta que a los 81 años el Señor la pudo liberar en un golpe del Espíritu Santo, sencillamente por oír que el único justo es Jesucristo. Todos los demás somos pecadores como ella, igual que ella, o más que ella. La inmensa mayoría, mucho más que ella, somos pecadores. Y eso, iluminado por el Espíritu Santo, pues la hizo joven, le dio una nueva vida. Y desde los 81 años hasta los 101, 102, pues sencillamente fue otra persona. Y empezó a caminar en gratuidad, empezó a caminar en aquello que solo Dios puede hacer. Su espiritualidad fue una espiritualidad precia, de esas espiritualidades castellanas, simplemente basada en el puro carisma. Dios me ha amado en mi pecado y yo no quiero vivir de otra cosa nada más que de aquel que me ha amado. Yo sé siempre quién me ha creado y yo sé exactamente cómo agradarle, nada más que dejándome llevar por su gracia y dejando que Él haga en mí su obra bella y su obra grande y su obra de misericordia. Eso fue algo pues que no se puede decir de Concepción Andreu, nada más que la profundidad de esta espiritualidad tremenda. Una mujer fuerte, una mujer alta, una mujer guapa que fue de joven, una andaluza con gracejo, una andaluza llena de poesía, llena de capacidades, analfabeta, pobre, absolutamente pobre, porque fue de lo más pobre, y encima con tal exuberancia que tenía defectos. Era manipuladora, era coqueta, era lista para conseguir lo que ella quería. Eran todas esas cosas. Y mucha gente naufragó en sus defectos. Es el terrible problema siempre de juzgar a los demás, es decir, de juzgar la pobreza de los demás. Esa es una de las cosas que el Señor, pues, es motivo fuerte para nosotros de condenación. No entendáis condenación eterna, pero caemos y nos ahogamos en los defectos de los demás con una facilidad tremenda. Y tú crees que tienes razón, y tendrás razón, pero no tienes a Jesucristo. Y ahí te ahogas, ahí te inunda una cosa, y con Concepción se inundaron muchas cosas. Porque fue criticada en la parroquia y fuera de la parroquia. Y digo en la parroquia de Reinaldez, que es la mía, que es la de los dominicos. Y fue no comprendida, y fue denigrada, y fue muchas cosas. Y la verdad, hasta cierto punto, solo verdad hasta cierto punto, porque no la entendieron. Llamaban manipulación a cosas que eran muy amables, manipulación. Y entonces pues tenía sus defectos, tenía sus cosas, pero el Señor precisamente se hace el Señor de las personas más allá del pecado, más allá de los defectos. Y con el pecado, con los defectos, y con el carácter, y con el estilo, y con la fuerza, y con la sombra de cada uno, Hay que ver a Jesucristo donde parece que no está, porque al final Jesucristo demuestra que está, y al final Jesucristo pues nos hace entrar por los caminos por los que nuestra razón nunca entraría. Por eso, pues, para mí es algo impresionante lo que yo estoy viviendo con Concepción André, porque hace toda la Semana Santa yo no he visto, ni me ha permitido el Señor ver ninguna cara de Jesucristo. Yo no podía pensar en Jesucristo, porque la única cara que se me ponía en el Espíritu era Concepción André. Jesucristo moría en Concepción André. El domingo de Ramos por la tarde, el lunes santo, el martes santo, el miércoles santo, el jueves santo murió, estábamos en herencia. Yo no veía morir nada más que a Jesucristo, y además sentía como un gozo especial, porque es que notaba que Jesucristo no quería que yo le viera con otra cara distinta. No quería que yo le entendiera de otra forma distinta. No quería presentárseme a mí con otra cara distinta que esa, la de Concepción André. Y estos días paseando por Palencia, hice el ensayo, porque lo tenía tan dentro, hice el ensayo de rezar los misterios gloriosos. Y digo, a ver si me paso. Pero me di cuenta que no me pasé, porque el Espíritu me lo permitía. Primer misterio glorioso, la resurrección de Concepción André. Segundo misterio glorioso, la ascensión de Concepción André. Y rezaba las Ave Marías, no me estaré pasando. Y notaba que no me pasaba. Notaba que el Espíritu Santo no solamente me lo permitía, sino que me empujaba a ello. Tercer misterio, Concepción André nos envía el Espíritu Santo desde el cielo. Cuarto misterio, Concepción Andreu ha sido elevada al cielo con su madre, a la que tanto adoraba, a la que tanto amaba. Quinto misterio, Concepción Andreu ha sido coronada en los cielos juntamente con su madre María. Y cuando terminé de rezar el rosario, pues me sentía más a gusto, me sentía más tranquilo, porque nada solamente era un rosario de Ave Marías. Era un rosario de contemplación, era un rosario de lenguas, era un rosario como el aire, un rosario en el que te sientes unido al Señor, a la verdad del Señor, a la voluntad del Señor, a la presencia del Señor. Y siempre la he tenido yo un poco, y ya me la habéis oído, sobre todo en estos dos o tres últimos años, la he tenido como un espíritu de apoyo a la predicación muy grande. Yo digo, yo estoy predicando cosas que a mí me superan infinitamente. Yo estoy predicando cosas que no salen de mí, ni pueden salir de mi vida, ni de mi sufrimiento, ni de mis méritos, ni de mi ciencia, ni de nada. Yo estoy predicando algo que se necesita mucha más cruz para poder predicar lo que yo predico. Y entonces yo veía que en esta mujer tenía un espíritu de apoyo para darme a mí posibilidad de pronunciar palabras que no habían pasado por mi propia carne, o por lo menos no al nivel que después la palabra salía o la palabra producía. Y en un momento dado pues yo pensé que, digo, se me va, y si se me va esta mujer se me va la predicación. Se me va la predicación porque ya no tengo espíritu de apoyo. ¿Quién ha podido sufrir en esta vida como esta mujer? Porque el tema es ese, la identificación con Jesucristo, la comunión con los padecimientos de Jesucristo, el sufrir hasta lo hondo de la vida, pero no por sufrir, sino por puro amor a su amado, por una versión del sufrimiento incapaz de entenderlo el ser humano, sino solamente desde el espíritu. A mí me decía muchas veces, yo esto no se lo cuento a nadie, porque creerán que estoy loca, pero el sufrir me produce un gran placer muchas veces, en el amor, en la identificación con Jesucristo, en el paso de Jesucristo por mi vida. Yo decía, ¿quién me puede acompañar a mí en la predicación? Pero la cosa no ha quedado ahí. Después me he dado cuenta de que el Señor me estaba diciendo, no, has perdido el espíritu de apoyo, pero esta mujer es una mujer que tiene una poderosa intercesión. La intercesión en el cielo de esta mujer es más poderosa que la que se necesita en la tierra. Por eso yo os invito a todos vosotros, a los que la habéis conocido, a los que la habéis querido y a los que os creáis estas palabras que yo digo, porque para mí son muy interiores, son vida de verdad, que la toméis como, no sé, como esos santos que al principio hacen muchos efectos, muchos beneficios, muchos milagros. Que la invoquéis para vuestros problemas, para vuestros temas, para vuestras situaciones. Después ya se pasa, como en todos los santos. Pero hay un momento en que creo que Dios quiere manifestar la fuerza de lo que ha dado una mujer. Me parece absolutamente imposible, que lo que vivió Concepción Andreu se quede simplemente para 8 o 10 personas que en los últimos días, sobre todo, la hemos entendido y visitado y disfrutado, vamos a decirlo así profundamente. Me parece imposible. ¿Por qué? Porque es mucho don, mucha gracia. Es una fuerza tremenda que yo creo que el Señor, de alguna forma, como sea, no sé dónde, no sé cómo, no sé de qué manera, pues la va a expandir por el mundo entero. Pues bien, eso sea, o que nosotros seamos portavoces, o yo no sé cómo será, pero es la debilidad de Jesucristo hacer una persona así, simplemente. Porque no vamos nosotros a creer que Concepción se hizo a sí misma, no vamos a creer que Concepción fue más que tú y más que yo, no. Concepción no fue más que yo ni más que tú, no. Lo que sucedió en Concepción no era suyo. Cuando nosotros estamos hablando de Concepción, no hablamos de Concepción. Para nada. Ella era como nosotros. Y en algún sentido peor, porque fue pobre. Y nosotros somos más ricos. Ni fue la catequista más, porque no pudo. Nació de una familia pequeña, jamás. El cura, por misericordia, le dio la primera comunión, que al principio no se la quería dar. Nunca fue a la escuela. Era analfabeta. Lo poco que sabía de leer y escribir lo aprendió por sí misma. Nunca en la vida tuvo nada. Jamás se bañó en una playa. Jamás estuvo en un hotel. Jamás fue a una piscina. Jamás comió en serio en un restaurante. Jamás montó en un avión. Esto eran cosas que nunca, jamás. Nosotros somos más ricos que ella. O sea que, buenamente hablando, ha sido más pobre que nadie. El Señor ha disfrutado de la pobreza de una persona así para hacer su virguería espiritual, su grandeza espiritual. Ha sido una mujer que ha luchado por la vida como un titán, sin apoyo, sin medios humanos, prácticamente ninguno. En los 7 últimos años, una viejina de 90 y tantos años ha tenido que cambiar 5 veces de casa, 5 veces de residencia, con todo lo que significa de desestabilización y de todo eso. Todo lo asumía, y al día siguiente, en la nueva situación, estaba absolutamente nueva. Y murió con una capacidad de ironía que no os podéis imaginar. Con una capacidad de ironía sobre sí misma, una capacidad de ironía sobre su situación, una capacidad de ironía sobre las cosas. 2 veces. Una vez, porque estaba enfermísima, tenía unas escaras tremendas, pero no la curaba, porque todo el mundo estaba esperando la muerte y deseándola. Mucha gente no la curaba. Y cuando le metieron esas dosis de sedación de caballo, que ella lo oyó todo, lo supo todo, oyó perfectamente cómo quería sedarla para que se muriera, o sea, matarla. Y cuando yo la estaba confesando, me dice, me han querido hacer la eutanasia, pero no han podido. Después la trasladaron de habitación, le pusieron. pusieron una cámara que estaba súper a disgusto. Y fui yo a la mañana del de, miércoles santo con Monse a darle la comunión. Y nos dice su yerno, la han sedado hace hora y media. Monse me miró con los ojos así, digo, para nosotros no está sedada. Nos pusimos al lado de él, así, pues será la nada. Le dimos la comunión, le dije, la mitad, dijo, no, toda entera. Toda entera, con un poquito de agua se la tragó perfectamente. Cuando íbamos a marcharnos, dice Monse, la quiero dar un beso. Y yo le dije, es Monse. Levantó los brazos con un cariño, con una mujer sagrada. ¿Cómo me traen aquí el Señor a todas las personas que me han hecho bien? ¿Cómo me las traen en los últimos momentos? Y como estaba en una cama que estaba muy a disgusto, nos dijo otra vez, pero con una ironía, con una sonriéndose interiormente y regodeándose en la ironía. Dice, yo creo que esta cama es parte de la eutanasia que me están haciendo. Es parte de la eutanasia. La estaban matando, la eutanasia, ¿sabéis? Pero ella la llamaba eutanasia. Es parte de la eutanasia que me están haciendo. ¿Y qué vas a hacer? Si ella misma se reía, si ella misma estaba profundamente entregada y le importaba un bledo, y al final entregó lo que yo siempre le había predicado. Al final. La pobreza última le llegó hasta pocas horas antes de morir. Sus hijos. Sus hijos. Bien, con esto he tenido yo gordas también. Sus hijos. Cuando creyeron que había llamado el hijo pequeño que no apareció por allí, ni la otra, o apareció un hijito. Y después resultó que no fue. Le avisamos de que iba a llamar el hijo pequeño. Después resultó que no era el hijo pequeño, era otro. Ni el más mínimo caso. Yo estaba junto a ella. Yo estaba allí, pero así, a 2 milímetros de su cara y de su corazón. Ni el más mínimo. Sigue alabando al Señor. Absolutamente entregado todo. Absolutamente entregado. Y nos dimos cuenta, en pobreza absoluta, entregada toda su vida, y podía haber dicho, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero el Señor le tenía reservadas las 8 y 10 de la tarde de un jueves santo. Resultó que fue el jueves santo de 2008, pero bien pensado, un jueves santo.